En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a esta edición local del Espejo, que arrancamos como cada tarde de viernes y que arrancamos con todas las ganas de estar con ustedes, de compartir este tiempo, y sabemos que con todos ustedes estamos en buena compañía. Saludos de Paqui Pallares.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a tratar varios temas. María José Aguilar en el micrófono ya está preparada para acercarnos a algunos de ellos y Juan de Dios Jerónimo también está listo y preparado para darle a ese botón exacto para que este programa llegue a todos. Quédense con nosotros porque verán que ha merecido la pena. Les adelanto los temas, como el de la jornada de ayuno y oración que hoy celebramos y al que invitamos a todos a sumarse, siguiendo también esa invitación del Papa Francisco. Es viernes de Cuaresma, es decir, es abstinencia. No se come carne, pero no para mortificarnos, sino para ayudarnos a crecer en la conciencia de lo que está por celebrarse en Semana Santa, que no es otra cosa que el amor infinito e incondicional de Dios por cada uno de nosotros. Les hablamos de esa invitación también del Papa Francisco de celebrar hoy la jornada de ayuno y oración por la paz. Y por la paz, en dos lugares muy concretos, Sudán del Sur y el Congo. Vamos a escuchar en breves momentos a una misionera española de cómo es la comunión entre las personas cuando se unen para un bien tan grande como es la oración por el don de la paz. También vamos a hablar de la dedicación de la capilla del Centro de Estudios Superiores, la Inmaculada, a San Juan Pablo II. Vamos a escuchar la voz del Papa Santo Polaco, el apóstol de los jóvenes, y les vamos a contar la reliquia que alberga el altar de la capilla de este Centro de Estudios Superiores que dedicó en una celebración nuestro arzobispo. Y también lo que les ha preguntado un grupo de niños y niñas huérfanos rumanos en una audiencia con el Papa y qué les ha dicho Francisco. Cerraremos nuestro programa escuchando la voz del pastor hasta el día de hoy de la diócesis hermana de Guadix. Saben que a partir de mañana va a ser obispo de Getafe, nos referimos a don Ginés García, y vamos a escuchar esa cariñosa despedida a los delegados de medios de las diócesis andaluzas con las que ha trabajado tan de cerca siendo obispo delegado para los medios en la Asamblea de los Obispos del Sur de España. En todo ello nos vamos a detener, pero como queremos que nos dé tiempo para contarles todo esto, pues no me entretengo más y conocemos antes algunas noticias de nuestra diócesis más breve en estos titulares. Hoy Vía Crucis con la Real Federación de Hermandades.
Esta tarde tiene lugar el Vía Crucis organizado por la Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, que este año portará la imagen de la oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos, en cuya sede la Iglesia del Convento de las Comendadoras de Santiago comenzará el quinario a las 7:15 de la tarde, seguido del inicio del Vía Crucis en dirección a la Catedral a partir de las 8:15. Tienen más información sobre el itinerario de la procesión a la que están invitados los cofradías y el pueblo cristiano de Granada en la web de la Federación hermandadesdegranada.com.
Nuestro arzobispo en la toma de posesión de don Ginés en Getafe.
Nuestro arzobispo Monseñor Javier Martínez asistirá mañana en Getafe a la toma de posesión de esta diócesis por parte de su nuevo obispo, del que será su nuevo obispo Monseñor Ginés García Beltrán. Los actos comenzarán por la mañana en la ermita de la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe, donde don Ginés encomendará su ministerio como pastor a la Virgen para posteriormente trasladar a la Catedral de Santa María Magdalena, donde tomará posesión de su cátedra. Después de esto, el nuevo obispo será recibido en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús por representantes de la Curia, hermandades y el pueblo cristiano, con los que se celebrará la Eucaristía que presidirá el propio don Ginés. Nuestro arzobispo estará presente en toda esta jornada que se vivirá mañana en Getafe, al igual que también asistió la semana pasada a la ordenación de los tres nuevos obispos auxiliares de Madrid.
Y mañana también retiro de Cuaresma con la Pastoral de la Salud.
Mañana sábado tendrá lugar el retiro de Cuaresma organizado por la Pastoral de la Salud diocesana. El encuentro se celebrará a partir de las 10:30 de la mañana en la residencia de las misioneras Hijas del Sagrado Corazón de Jesús en la calle Arabial 59. Será el delegado de esta pastoral, don José Gabriel Martín, quien conducirá el retiro.
Y reliquia de San Juan Pablo II en la Inmaculada.
Desde el pasado día 16, una reliquia de San Juan Pablo II preside el altar de la capilla del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada en la calle Joaquina Eguaras. Se trata de una gota de sangre del santo papa polaco, donada por el que fuera su secretario personal a nuestra diócesis, de modo que los granadinos ya pueden venerar esta reliquia del gran apóstol de los jóvenes, tal y como lo definió nuestro arzobispo, Monseñor Javier Martínez, antes de consagrar el altar y dedicar esta capilla, que permanecerá abierta en el horario habitual del centro de estudios.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sudán del Sur y Congo son los dos países por los que nos pide el Papa que hoy recemos especialmente y dediquemos nuestro ayuno de Cuaresma para rezar por la paz. Ambos países están en el África Central y sufren las consecuencias de la violencia y una guerra que ha dejado a miles de personas dañadas con grandes traumas de las terribles cosas que han visto y sufrido. Ambos son 100% territorio de misión y dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y de las ayudas de obras misionales pontificias. En Sudán del Sur hay un 52% de católicos y solo dos misioneros españoles. En la República Democrática del Congo también casi un 53% son católicos y hay 113 misioneros españoles. Son los datos estadísticos de la Iglesia Católica en 2015 y de obras misionales pontificias. El Papa quiso hacer un viaje apostólico a Sudán del Sur, pero no pudo ser. Se buscó los recursos para dar donativos a este territorio junto al del Congo, que tiene también una historia de dolor y sufrimiento parecido. El pasado 18 de enero se celebraba una mesa redonda en la Universidad Urbaniana para conseguir un foro en el que discutir propuestas de paz desde distintos ámbitos de la sociedad de ambos países. La misionera española Judith Pereira es directora asociada del proyecto internacional Solidaridad con Sudán del Sur y nos ha contado por qué fue importante ese encuentro del pasado mes de enero.
La mesa redonda por Sur Sudán y Congo ha tenido muchas consecuencias buenas. Una de ellas es hacer salir a la luz pública la situación que hay en Sur Sudán. Que el Dicasterio para el Desarrollo Humano con el Cardenal Turkson, la Secretaría de Estado con los participantes, periodistas como John Ashworth, participantes del Sur Sudán como la hermana Orla, hayan hablado y hayamos podido poner vídeos con las voces y las palabras por la paz de la gente, ha traído la voz de la gente sencilla a una aula importante como la Urbaniana, a Roma, a la vida pública. Sobre todo nos han agradecido la gente de Sur Sudán que hayamos tenido el interés de hablar de ellos, de la situación, una situación terrible que está siendo silenciada, que no sale porque no interesa. También por sacar a la luz posibles caminos, aspectos, campos y propuestas de paz, ¿no? ¿Cómo se puede hacer paz a nivel internacional, a nivel de país con la acogida de los inmigrantes, en la promoción de la educación, con acciones concretas desde aquí, siendo sensibles, teniendo una opción política? Todo ese tipo de acciones son posibles. Ha generado mucha esperanza para la gente de allí, hemos recibido muchos ecos, y también ha generado esperanza aquí, el ser capaces de acercarnos a un pueblo, de acercar este pueblo hacia aquí, de hacer lazos de hermanos. Eso quizá ha sido lo más bonito y lo más importante. También la forma de hacer colaborar tanta gente de iglesia, la diócesis, laicos, religiosos, ha sido un testimonio de ver que la paz es posible, que se puede hacer todo entre todos si tenemos un objetivo común, que en este momento era el pueblo de Sudán del Sur y también el del Congo. Agradecemos mucho la colaboración de todos y nos gustaría repetirlo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing.
Pues sí, seguimos aquí en El Espejo y vamos a abordar uno de los temas que tiene, bueno, los jóvenes son los protagonistas de este año, con ese sínodo que se ha convocado en octubre con los obispos. Ese va a ser un sínodo que va a tener muy en cuenta lo que los jóvenes tengan que decir, lo que quieran expresar, sus preocupaciones y cómo viven en medio de este mundo y de este tiempo del siglo XXI. Tienen también otra cita importante el próximo mes de enero. Es esa Jornada Mundial de la Juventud que puso en marcha en los años 80 Juan Pablo II. Y antes de enero hay otra cita también para los jóvenes de una forma más diocesana en Roma, pero también con vocación universal para todos. Es la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar el Domingo de Ramos en Roma. El Papa ha publicado un mensaje en el que, entre otras cosas, Francisco recuerda a los jóvenes no tener miedo de lo que Dios pueda pedirles y animándoles a ser valientes. Precisamente hoy queremos recordar a San Juan Pablo II, que tenemos muy presente en nuestra diócesis, con motivo de la dedicación al Papa Santo Polaco y consagración de la capilla del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, que justo hace una semana se celebraba en una bella liturgia presidida por nuestro arzobispo. San Juan Pablo II fue un impulsor de la vida de fe entre los jóvenes, creó precisamente las Jornadas Mundiales de la Juventud y siempre se sintió uno de ellos. Recordarán algunos de ustedes, quizás, que hasta sus últimos días, en su viaje apostólico a España en el año 2003, les decía a los jóvenes en la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid que él también era un joven de 83 años. Los jóvenes y la fe y el discernimiento vocacional es el tema del próximo sínodo, y ya desde los primeros años de su pontificado, San Juan Pablo II hablaba así a los jóvenes sobre la búsqueda de su vocación.
Os invito ahora, cada uno personalmente, a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios, como aquel ciego de Jericó que dijo a Jesús: Señor, que vea yo, Señor, cuál es tu voluntad para mí en cada momento, y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi vocación, y dame generosidad para decirte que sí, serte fiel, sí, bien, en el camino que quieras indicar.
Esa potente voz de San Juan Pablo II que todavía resuena en nosotros y aquí en Granada, especialmente desde este viernes también, en esa dedicación de la capilla del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, que, como les decía, tenía lugar hace una semana. Don Javier Martínez, nuestro arzobispo, nos recordaba por qué se ha dedicado esta capilla a San Juan Pablo II.
Él ha sido el gran apóstol de los jóvenes, creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y este es un lugar de educación de jóvenes y de pastoral de jóvenes, es un lugar de diálogo, de escucha y de educación de jóvenes, y eso es lo más importante, la tarea más importante que tiene que hacer la Iglesia, transmitir a la próxima generación la certeza del amor de Dios que nos salva y que se nos ha dado en Jesucristo y se nos da en Jesucristo todos los días. Eso basta para darle a Juan Pablo II un papel muy especial en esta casa.
En esa liturgia de dedicación y consagración, de la que tienen una amplia información y galería de fotos en nuestra web diocesana archidiócesisgranada.es y también en la revista Fiesta, en la revista diocesana, concelebraron distintos sacerdotes y participó la comunidad cristiana del centro. En la dedicación de la iglesia y la consagración de altar se rezaron las letanías a los santos, se ungió con el santo crisma el altar y las paredes de la capilla y se incensó dicho altar y al pueblo cristiano. Nuestro arzobispo también contaba por qué se consagra una iglesia.
Es verdad que consagramos las iglesias, consagramos los templos. Y consagramos los templos porque es bueno reconocer, porque somos seres humanos y tenemos nuestra propia psicología. Y entonces, en nuestra historia, todos reconocemos lugares y momentos de la vida que son especiales. Y lo mismo, hay lugares que están vinculados a momentos precisos, a hechos precisos de nuestra vida y de nuestra historia. Y en una iglesia sucede el acontecimiento cristiano. Cada vez que se celebra una Eucaristía, sucede al mismo tiempo la Navidad, el Calvario, el sepulcro vacío y el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Todo simbólicamente y de golpe. El fruto de la encarnación del Hijo de Dios y de la redención de Cristo nos es dado. Y eso hace de ese lugar un lugar precioso. La Iglesia lo considera como precioso.
Pero todavía más que la Iglesia de piedra, es más importante la Iglesia que es cada miembro del cuerpo de Cristo, y don Javier lo explicaba así.
Y sin embargo no es el lugar lo importante sois vosotros. Solo muy tardíamente se aplicó la palabra Iglesia a los templos, a los lugares donde se celebraba la Eucaristía. La Iglesia es la Iglesia de las piedras vivas. La Iglesia es la comunión de aquellos que han acogido a Cristo en su vida y han dejado que su vida empiece a transformarse o se transforme gracias a la compañía, a la presencia, al cariño, a la misericordia y a la gracia de Cristo. Por lo tanto, todo lo que se dice de la Iglesia en la liturgia de consagración de una Iglesia vale para nuestras vidas. Es más, vale sobre todo para nuestras vidas. Es esa Iglesia la que es siempre antigua y siempre joven. No hay iglesia en el mundo que sea comparable en belleza al rostro de un cristiano. Es el templo vivo del Dios vivo. Ni en belleza, ni en grandeza, ni en dignidad. Si el patrimonio de la Iglesia somos nosotros, sois vosotros. Si la Iglesia no tiene otro ser que el nuestro.
Y no solamente la Iglesia está dedicada a San Juan Pablo II, la Iglesia del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, sino que su altar, el altar que se consagró, tiene en su interior una reliquia de San Juan Pablo II. La reliquia es una gota de sangre donada por la diócesis de Cracovia a nuestra diócesis de Granada. Nuestro arzobispo, en esta celebración de dedicación y consagración de la Iglesia al Papa Santo, nos contaba también la esencia del magisterio de San Juan Pablo II.
Cada vez que celebremos la Eucaristía, la memoria de San Juan Pablo II nos recordará que él solo trataba de ser un eco de Cristo que nos dice a cada uno, I love you too, yo te amo. Él fue, en su primera encíclica, se hizo presente de tantas maneras, ¿no? Cristo se ha hecho compañero de cada hombre y de cada mujer en el camino de la historia para mostrarle su amor. Una vez que él quiso resumir en una de sus encíclicas el mensaje de la Iglesia, dijo, el mensaje de la Iglesia al mundo es muy sencillo, es una frase nada más. Poder decirle a cada hombre y a cada mujer, Dios te ama, Cristo ha venido por ti.
Por cierto, que la capilla del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, en la calle Joaquín Aguaras, está abierto durante todo el día en que permanece abierto este centro y que acoge, como sabrán, entre otras cosas, el Centro de Magisterio La Inmaculada.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues estamos dedicando este programa a San Juan Pablo II y vamos a continuar hablando de pontífices. Vamos a hablar de Francisco, nuestro pontífice actual, porque estos días, con motivo de la cuaresma, se encuentra de ejercicios espirituales. Antes hablábamos de los ejercicios espirituales con la Pastoral de la Salud. Algunos participaremos en retiros próximamente, pero el Papa también. ¿No? María José, cuéntanos.
Pues precisamente, Paqui, hoy finalizan los ejercicios espirituales en los que ha estado inmerso el Papa Francisco junto a sus colaboradores, los miembros de la Curia Vaticana, desde el domingo pasado. Se han celebrado en la Casa del Divino Maestro, como ya es tradición, en la localidad italiana de Ariccia. Este año el tema de los ejercicios ha sido Elogio de la Sed. Han estado dirigidos por el sacerdote portugués don José Tolentino de Mendoza. Y bueno, entre las meditaciones que han acompañado al Santo Padre y a los presbíteros de la Curia en esta semana, como les contamos en torno al tema de la sed, las predicaciones han versado sobre la sed de Jesús, por ejemplo, la escucha de la sed de las periferias o la beatitud de la sed, entre otras, desarrollándose todos los días, abarcando la jornada completa desde las 7:30 de la mañana. Y también estas charlas han ido intercaladas, estas meditaciones, con el rezo de vísperas y también adoración eucarística todos los días.
Y si hay una pregunta que siempre formula un niño, es el ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Sobre todo cuando lo que se pregunta son circunstancias o sufrimientos por los que ni nosotros mismos tenemos respuesta. Imagínense, entonces, un niño. Lo primero, ha tenido un encuentro con niños y niñas y ha sido, precisamente, esta la pregunta principal, ¿no? Cuéntanos.
Una reunión entrañable, Paqui, ha sido la que mantuvo el Papa con este grupo de niños y niñas huérfanos de origen rumano que son atendidos y ayudados por la ONG FDP Protagonistas en la Educación. De esta forma, los más pequeños llegaron a su encuentro con el Papa con muchas preguntas de diversa índole, pero que al final todas se resumían en una, ¿no? El por qué. Estos niños huérfanos buscaban respuestas a sus mayores interrogantes, a los que el Papa Francisco también intentó responder, manifestando desde el principio que hay preguntas a las que humanamente no tenemos respuestas, pero siempre hay una respuesta divina. Por ejemplo, una de las preguntas que le hicieron al Papa: ¿por qué hay padres que aman a los niños sanos y en cambio no quieren a los que están enfermos o tienen problemas? El Papa contestó a esto que hay padres que son frágiles desde que eran pequeños y que no han encontrado en su vida un amigo como es Jesús que los ayudara a levantarse y que por eso es difícil obtener ayuda de padres frágiles, siendo a veces los hijos los que tienen que ayudarlos. Pero en lugar de reprochar a la vida, el Papa decía a los más pequeños que en lugar de estar triste por tener padres así, mejor dar gracias a Dios porque ellos no son frágiles y pueden ayudar a sus padres en ese sentido. También los más pequeños se preguntan por el sentido de la vida y también le preguntaban al Papa por qué ellos habían tenido ese destino, ¿no? El ser huérfanos.
Y además había un momento especialmente, bueno, conmovedor, porque las preguntas de los niños tienen que ver mucho con sus propios padres. ¿Y qué nos contaba el Papa? ¿Qué le preguntaba a ese niño y qué le decía el Papa?
Pues desde luego, Paqui, el momento más emotivo llegó con una pregunta que, al leerla previamente, el Papa reconoció que lloró. Fue un joven al que su madre abandonó con 2 meses y después de 20 años y buscarla y encontrarla, se dio cuenta de que realmente su madre seguía sin quererlo. Una situación tremenda a la que el Papa respondió que es la pobreza espiritual de nuestro mundo actual la que endurece los corazones y provoca cosas que parecen imposibles, como que una madre abandone a su propio hijo. Le dijo a este joven que su madre lo ama, pero que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo expresarlo, que no puede porque la vida es dura, que a veces es injusta y ese amor está encerrado en ella y no sabe expresárselo ni acariciarle. El Papa le prometió a este joven que rezaría por él para que un día esta madre pueda mostrarle ese amor inmenso a su hijo e invitó a este joven a no ser escéptico, sino a tener esperanza.
Son palabras sin duda mayores, esas de decirle a un niño que ha visto cómo le ha abandonado su madre que tenga esperanza, pero solamente quien tiene la experiencia de Cristo, como el Papa, como cualquier cristiano, puede decir a un niño que tenga esperanza. Seguimos en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y así es, seguimos en El Espejo, nos queda muy poquito, pero es que antes de marcharnos queremos dedicar unas breves palabras al pastor de nuestra diócesis hermana, don Ginés, hasta hoy obispo de Guadix y que a partir de mañana se va a convertir en el nuevo obispo de Getafe. Desde esta delegación de medios de comunicación del arzobispado y de todas las de Andalucía, así como de la Oficina de Información de los Obispos del Sur, hemos trabajado muy cerca con don Ginés García y la verdad, nos da pena que se vaya, pero damos gracias a Dios también por esa fidelidad y obediencia a ir donde la Iglesia le pide que vaya para seguir guiando a la porción de Iglesia que el Señor le encomiende. Los delegados de medios, incluida una servidora, tuvimos ocasión de compartir los días de asamblea delegados de medios que organizaba la Comisión de la Conferencia Episcopal Española y que este año se celebraba en Roma. Allí se despedía de todos nosotros y nos hablaba así en unas palabras llenas de cariño y gratitud que fueron mutuas.
Ánimo, adelante. Me da pena dejar Andalucía, como no os podéis imaginar, ¿no? Pero una de las cosas que me da mucha pena es dejar lo de los medios de comunicación, donde me he sentido tan, tan querido y me he sentido uno de vosotros. Yo creo que ha sido una experiencia preciosa el trabajar con vosotros. Sois profesionales como la Copa de un Pino, y después una cosa que se agradece mucho, con un perfil eclesial mucho mejor de la media para arriba, muy para arriba, ¿no? Y ya veis, yo siempre, esto lo he repetido muchas veces, y es que cómo ha cambiado el perfil hoy, es joven, chica, profesional, de un perfil eclesial muy bueno.
Con estas palabras de despedida de Don Ginés y con las palabras del Papa Francisco, también en ese encuentro con los niños y niñas, nos despedimos hasta el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Ha sido un placer estar este tiempo con todos ustedes. Saludos de Paqui Pallarés, de quien ha estado también en el micrófono María José Aguilar, y en el control técnico Juan de Dios Jerónimo. Disfruten de este viernes.